Estoy encima del tractor, montado en el tractor de Carles Vicente, que es agricultor en la provincia de Tarragona. ¿Qué tal, Carles?
Bien, bien, de salud, porque lo que es la agricultura y nuestro trabajo, pues no anda bien.
Estamos montados en un tractor por el centro de Madrid. ¿Desde dónde vienes con este tractor?
Pues mira, de la Bisbal de Falset, que está a unos 570 kilómetros. Yo no tenía previsto venir nunca en tractor a Madrid. Me gusta Madrid, pero para visitar y de paseo.
¿Has venido conduciendo con el tractor?
Sí, sí, claro. No podía ser de otra manera. Todo carreteras nacionales, pues le hemos puesto 2 o 3 horas más al viaje, o le pondremos ahora cuando nos vayamos 2 o 3 horas más.
Has escuchado bien, desde Tarragona hasta Madrid en tractor. Solo para hacer ruido, para visibilizar un ahogo. El de la agricultura por la sequía. El del sector primario. Y luego de vuelta para Cataluña sin apenas dormir.
¿Vuelves en tractor también?
Sí, sí, hasta casa. Esperamos, haremos noche si podemos llegar sobre Molina de Aragón o aquellos pueblos de por allí. Y a la mañana, al día siguiente, llegar a casa.
O sea, ¿cuánto tiempo llevas subido en este tractor ahora que nos estás atendiendo?
Pues lleguemos ayer a Guadalajara porque tuvimos algún retraso. A la 1, a las 2 íbamos a dormir, a las 5 ya nos hemos puesto en danza y a las 6 ya volvíamos a subir al tractor. Y hoy la jornada también será larga, así estamos de suerte, hasta las 11.
O sea, casi 48 horas va a estar.
Sí, y luego volver a casa. Dormiremos poquito, pero se vale mucho la pena. Es importante ver que ha venido toda la gente, que ha venido los compañeros contractores.
Pero como Carles, había cientos de tractores que colapsaron el centro de la capital exigiendo medidas al gobierno, medidas para paliar los efectos devastadores de la sequía. Esta es solo una imagen, pero hay más, porque la sequía golpea a España y lo seguirá haciendo en los próximos años.
Dossier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
Sequía. El gran desafío de un bien escaso, sobre todo en España. Nuestro país está acostumbrado a sufrir sequías estacionales, largos periodos sin lluvias, pero lo cierto es que la situación ha empeorado en los últimos años.
¿Realmente llueve menos?
Pues la respuesta es que sí. 2022 fue el tercer año más seco de la serie histórica. Solo llovió menos en 2005 y 2017, desde que se tienen registros. Pero también son años recientes. Este 2023 hemos vivido una de las sequías más fuertes. La primavera de este año ha sido la segunda más seca y la más calurosa. Porque sí, el calor, el aumento de la temperatura, es algo en lo que también tenemos que fijarnos. Hay un dato que llama mucho la atención. El 2022 fue el año más cálido de nuestra historia. Pero es que el podio lo completan el 2020 y el 2017. Soy Israel Remuiñán y en los próximos minutos vamos a poner el foco en este problema, la sequía. En el dossier de hoy te voy a contar cómo está llevando al límite a agricultores, a ganaderos y cómo afecta al turismo, incluso cómo ya hay gente que se está mudando dentro de España, que está cambiando su lugar de residencia por el cambio de las temperaturas y la falta de agua. Son refugiados climáticos silenciosos, anónimos, desplazados dentro de nuestro país. Nos hacemos una pregunta.
¿Está el cambio climático detrás de la sequía en España? Vamos allá.
Volvemos a subirnos al tractor de Carles. Estamos acompañados de otros cientos de tractores. Estoy sentado a su lado. Es un tractor rojo, bastante alto, y vamos a un ritmo lento. Eso sí, montando jaleo y colapsando el centro de Madrid. Te confieso que es una situación extraña. Nunca me habría imaginado pasar por la puerta de Alcalá montado en un tractor. Se dirigen al Ministerio de Agricultura. Pide que se les haga caso, que se tomen medidas. Te recuerdo que Carles viene conduciendo este tractor incómodo desde Tarragona. Más de 500 kilómetros y ahora al terminar tiene que volverse a su casa. Me cuenta que la sequía de este año ha sido terrible.
Las pérdidas serán espectaculares porque es que hay sitios que la cosecha ya no se ha podido tirar para adelante. La sequía, hay dos sequías, fíjate. Una sequía de secano, que esta, estamos acostumbrados que va a ser muy mala, pero tenemos una sequía de regadíos. O sea, tenemos canales de riego que no se ha podido abrir el agua. tenemos embalses que no se ha podido abrir el agua porque no hay agua. Yo ya sé que el Ministerio no hace llover, eso está claro, pero sí que el Ministerio o el Gobierno ayuda a los que están padeciendo, y esto es lo que hay que hacer. Habría que hacer un plan estratégico, cómo adaptarnos al cambio climático y muchas cosas más.
Una crisis como esta del agua, de la sequía, tan poco preparados, tan golpeados, ¿la habías vivido alguna vez o vamos a peor?
Mira, nosotros éramos una zona de secano, secano duro, y entonces aún cogíamos aceitunas, no podíamos diversificar aceitunas y almendras. Nos hicimos un embalse y eso nos permitió diversificar, mejorar y apuntalar los riegos de la aceituna, la almendra, y hacer pues algo de huerta, algo de fruta. Pues eso se ha ido todo al carajo. Este año no se ha podido plantar la fruta, los árboles se están muriendo, la aceituna se va a perder más que nunca, porque es peor un árbol que ya le ha regado un poco y ya está acostumbrado. Y también hay que decirlo, las temperaturas de ahora no son las de cuando yo empecé a los 23 años. Había sequías, sí, había calores, sí, pero no como ahora.
Se está muriendo el campo español por la sequía y por falta, sobre todo, de esa atención, yo no digo de ayudas, pero de facilitaros un poco el trabajo, de apoyo.
Bueno, estamos inmersos en una burocracia exagerada, se le traslada a Europa y no es cierto, porque, por ejemplo, en el sector, el cuaderno de campo que tenía que entrar este septiembre para una gran mayoría de los agricultores, ahora se ha trasladado un año. Por lo tanto, hay que preparar a los agricultores. No todos tenemos habilidades en Internet, con las nuevas tecnologías. Hay que prepararlo, hay que fomentarlo. Eso se le llama ayudar. Y eso se ha hecho siempre. ¿Por qué ahora, de golpe y porrazo, tenemos que entrar siempre a las leyes, a los embudes, a golpes de bastón? Pues yo creo que es maltratar al sector eso. Necesitamos hoy en día, seguro que no me equivoco, pero 2 o 3 mil euros solo para que nos ayuden a hacer los papeles que necesitamos. Eso es una locura.
Vamos a peor. Ya no es como antes. Y no lo digo yo, tampoco un experto en clima. Lo dice Carles, con la experiencia del campo, de tantos años trabajando sin horario fijo para sacar a su familia adelante.
Con este tractor, ¿qué es lo que trabajas tú? ¿Qué tierra trabajas?
Mira, yo mayoritariamente tenemos olivas. Hago mi aceite, envaso mi marca propia. Somos de una zona de Tarragona del Priorat, un buen aceite, virgen extra. También hacemos frutas variadas, pocas, pero ecológicas, y verdura. Me he especializado en hacer 2 o 3 producciones solo en el tiempo que puedo, y eso ayuda a mejorar la economía de la exportación. Pero claro, esto se va a ir al traste todo.
Cuando le pregunto por lo que reclaman, el motivo por el que están colapsando el centro de Madrid, él me lo deja muy claro.
Quieren que les faciliten el trabajo.
No quieren ayudas, ni pagas, ni subsidios. Quieren que su trabajo sea rentable, que los márgenes no sean tan apretados, que no les asfixien. Quieren trabajar.
¿Os sentís abandonados?
Bueno, nos sentimos menstenidos, menstingut en catalán, que como si nos menstenieran. Somos un sector estratégico que trabajamos, no estamos subsidiados. La gente lo tiene que saber. Hoy en día, una ayuda de la PAC es por hacer un bien al medio ambiente, a nuestra agua, a nuestros trabajadores. Por lo tanto, eso es lo que hay que... No somos subsidiados y eso la gente lo tiene que saber. Y hoy aquí decimos, no estamos viniendo a pedir más subsidios. Estamos pidiendo que somos un sector estratégico y el año que viene queremos volver a sembrar, queremos volver a podar los árboles, queremos volver a estar allí. Y o se hace un gesto importante, o el sector agrario, tal como lo tenemos concebido hasta ahora, una empresa familiar, estructurada en los territorios, afincada, viviendo en los pueblos. Oye, se está hablando de la despoblación. La despoblación, el primer paso para luchar contra la despoblación es apuntalar el sector agrario. Ese es el primer paso.
¿Cuántos años llevas currando tú en el campo?
Pues mira, yo desde que me dejé a los 14 años, con mi padre ayudando, y obviamente también había que ir al jornal, pero luego me monté por mi cuenta ya cuando tenía 23 años y desde entonces ya oficialmente hice la incorporación de joven.
¿Y cuántos tienes ahora?
Pues ahora tengo 54.
Dosier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, en los primeros meses de 2023... llovió un 75% menos que la media de la última década. Fueron meses extremadamente secos, y lo peor es que las lluvias abundantes y torrenciales del inicio del verano pues no han ayudado precisamente. Han hecho que la cosa esté todavía peor, más bien han estropeado muchos de los cultivos. Pero fíjate, ¿por qué no solo hablamos de agricultores en el dossier de hoy? Porque el agua es esencial para todos.
¿Te imaginas quedarte sin agua y depender de depósitos mínimos al día?
Quiero llevarte a un pueblo de Galicia, sí, de Galicia, la comunidad de las lluvias por excelencia. El año pasado también fue seco, el 2022, y esto fue lo que pasó en Rivadavia, en Ourense. Se quedaron sin agua. La alerta por sequías afectó a 5.000 vecinos, debido al empeoramiento de la situación del depósito de Afranqueirán, que se abastece del río Maquians, un riachuelo más bien, que hoy está seco. Hubo cortes de suministro muy fuertes. Belén es vecina del pueblo. Hay que tener en cuenta que esa zona de Galicia también es muy calurosa.
El tema del calor, en esta zona además subimos normalmente la temperatura a unos 40 grados y el pasar el día trabajando con esas temperaturas y no poder ni ducharte y tener que hacer todo pues con palanganas y fue bastante duro, la verdad.
Para paliar la falta de suministro, el concello estableció más de 25 puntos de reparto por todo el municipio. Se trataba de unos depósitos fijos en la calle para uso doméstico. No era potable y solo estaba prevista para la higiene y la limpieza, para ducharse. Pero había otros problemas. Imagínate a las personas mayores, como la madre de Belén.
Lo llevó mal porque ella vive sola y como las circunstancias de ella hay muchísima gente. Y claro, mucha gente no puede ir y carretar agua y tampoco tuvieron una llamada de auxilio. Sí es verdad que había unos dispositivos hechos para que se recogiera agua en la zona de Aqualia, que es el que nos surte, pero la gente mayor eso no lo podía hacer. Entonces lo pasaron mal, sí.
La falta de suministro de agua obligó a los negocios locales, como restaurantes o lavanderías, a cerrar temporalmente o cancelar servicios. Belén tiene un salón de estética y más o menos pudo librarse.
Yo intenté arreglarme como pude. Cada vez que faltaba el agua o la daban, pues yo lo que hacía era llenar, ¿no?, todo lo que podía. Y mi negocio se arregla con bastante poca agua. Después me tenía que quedar fuera de horario para limpiar, poner lavadoras, porque cuando daban el agua ya no era horario comercial. Yo sé de compañeras peluqueras que es que no puede sacar un tinte, no puede sacar un moldeado. O sea, perdieron clientes. Fue un trastorno, la verdad.
Al lado del salón de estética de Belén se encuentra la lavandería de Moncho, otro vecino de Rivadavia. A su negocio, esto de los cortes de agua, esto de la sequía, sí que le golpeó de lleno.
Pues yo exactamente estuve cerrado 19 días al público. Aunque teníamos unas dos franjas horarias, una a mediodía y otra por la noche, cuando teníamos el agua, ese caudal no daba fuerza suficiente para mantener a las lavadoras industriales. Entonces hemos decidido tenerlo esos días cerrado para no jugar con el cliente. Ahora tenemos agua, no tenemos agua, ahora hay caudal, no hay caudal, entonces para eso, para un respeto hacia el cliente, hemos decidido pues cerrar la puerta y no jugar con el cliente.
Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica revelan que los embalses están alrededor del 40% de su capacidad.
Es similar al dato del año pasado, pero son 20 puntos menos que el verano de hace una década, por ejemplo. En la comarca de Tentudía, al sur de Badajoz, el embalse está a menos del 20% de su capacidad y deja muchas zonas de terreno en el embalse al descubierto. Allí se encuentra la casa rural Alcornocalejo, donde han podido sobrellevar la sequía por un pozo que tienen, sinceramente, pero la situación sigue siendo complicada.
Bueno, nuestro negocio es que no hemos tenido que repensar otra vez cómo llevarlo. En primer lugar, porque hicimos una inversión muy grande en lo que es las arboledas, la jardinería, y otra es para mantener la casa. Para mantener la casa queríamos dar una calidad, la misma que estábamos dando. ¿Qué pasa? Que en vez de alquilar por semana, por quincena o por meses, hemos alquilado por fines de semana. Y de esa manera, por fines de semana, por 3 o 4 días, pero no hemos alquilado como otras veces.
Para que te hagas una idea, de las orillas del pantano de Tentudía han llegado a retirar más de 2.000 kilos de peces en un año. Lo hacen para evitar así la pérdida de calidad de las aguas y también evitar que mueran más peces debido a la sequía. El embalse de Tentudía ha sufrido cambios nefastos. Ha pasado de ser un paisaje verde y nutrido a uno agrietado y seco.
Este paisaje es que parece que estabas metida en la casa, no, sino en el agua. Nosotros tenemos la piscina y todo lo que tenemos sembrado por enfrente lo tenemos a ras de la piscina. Entonces se veía el agua, parecía que te ibas a caer en el agua. Y ahora no, ahora resulta de que lo hemos subido un poco, se ve el agua, pero se ve a lo lejos. Hemos tenido que repensar todo.
Está claro que la sequía también ha traído consecuencias para el turismo. Los cambios en el embalse de Tentudía han obligado a Rosa a reinventar su casa rural. La clave para no perder su inversión ha sido su pozo.
La verdad que nosotros el sondeo lo hicimos, no es un pozo que dé mucho, pero lo que a nosotros más nos preocupaba era de no perder la inversión tan grande que habíamos hecho en lo que es, en palmera, en todo, en flores, en todo. Y entonces eso era el mantenimiento, porque llegas aquí y quieres dar una calidad que la tenemos que reservar, ¿no?
Si subes por Extremadura 100 kilómetros hacia el norte, puedes encontrarte un embalse infinitamente más grande que el de Tentudía, pero que también está en horas bajas. El de Alange. Hace 10 años rozaba el 45% de capacidad en agosto. Juan cuenta cómo está hoy.
Pues da sensación de vacío. Da sensación de que están empezando a salir pues restos de lo que era antiguamente el terreno que había sobre el pantano, restos de paredes, de piedras. Y están empezando a salir rocas que antes estaban ocultas por el pantano. Entonces todo eso se ve. Luego, pero a nivel de baño, pues ten en cuenta que ahí perfectamente puede haber unos 700 metros andando desde donde está la orilla de la carretera, donde estaba antiguamente, donde ha llegado el nivel del agua, hasta donde está la orilla, ahora mismo puede haber unos 700 metros. Entonces visualmente, pues eso se nota.
Juan tiene una empresa de actividades náuticas y también de aventura en ese pantano de Alange. Ya sabes, lo típico, kayaks, barcos de vela, paddle surf, pero a las orillas del pantano también tiene un rocódromo, escalada, tiro con arco. Vamos, lo ideal para pasártelo bien. Y fíjate porque quizás uno de los efectos más desconocidos de la sequía es cómo afecta al ocio, al turismo.
Sí, sí se nota, tanto por la sequía como por el calor. Es decir, las horas de calor que estamos viviendo en los últimos años están haciendo que vaya menos gente a... La gente sale menos a bañarse o a hacer actividades. Es decir, el hecho de que haga más calor no quiere decir que la gente le apetezca irse a bañar a un pantano. La gente, entre el calor que está haciendo cada vez más y los hábitos que nos trajo la pandemia, que hizo que mucha gente se quedara en casa, está provocando que vaya cada vez menos gente a nuestras actividades, claro.
Y no solo eso. Muchos, al ver el pantano tan vacío, piensan que la empresa de Juan ya no trabaja, que han cerrado. Piensan que es imposible organizar actividades en ese pantano. Por eso muchos se borran. Al final, el negocio de Juan lo van manteniendo sobre todo los conocidos que tiene.
El que te conoce sigue viniendo, te sigue llamando y tal, pero el público en general le cuesta más acercarse a este tipo de actividades por eso, porque tiene una imagen de la sequía como que no hay agua en el pantano y como que no va a resultar pues lo que se esperaba, ¿sabes?
La empresa de Juan ha sufrido dos golpes muy duros en los últimos años. El primero fue el cierre por la pandemia, el cierre total en el confinamiento, donde se quedaron literalmente a cero. Pero lo peor es que cuando empezaban a recuperarse, a ingresar dinero de nuevo en sus cuentas, la sequía les ha dado otro golpe durísimo. Fíjate, los ingresos han caído un 20% si los comparas con los del año pasado.
Hombre, las empresas como nosotros no somos empresas pequeñitas, ¿sabes? Que claro, eso sí que lo nota.
Dosier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
Es una chica, bien lista. Mira, es que es medio un abocillo, pero van a hacer. Mira, es que nació ayer. Mira,
es que nació ayer.
Pero bueno, ¿por qué?
Estamos en una granja de ovejas, de corderos, en el suroeste de la Comunidad de Madrid, a una hora de la ciudad, bastante lejos. Caminamos entre los establos con Marimar. Es la propietaria, junto a su marido, de esta granja. Es un negocio familiar.
Maman de las madres hasta que lo llevamos al matadero. O sea, aquí estarán un mes o así, hasta que pesan de lechal 6 o 7 kilos con cabeza y asadura, y lo llevamos al matadero de Leganés.
Entonces antes se vivía mejor del campo que ahora, ¿no?
Yo creo que sí, porque de hecho ahora tenemos muchos más animales que tenían antes, que tenemos casi 800, como les repito anteriormente, y antes pues a lo mejor un ganadero tendría la mitad. Y vivía una familia de las ovejas, y ahora pues lo tienes que acompañar con el campo y con otras cosas.
Y esto, tú cuando lo piensas de cómo se vivía antes, te da un poco de pena, te da nostalgia.
Hombre, pues sí, porque mucha gente ha vivido de esto y yo qué sé, ha llevado a los hijos a estudiar, y ahora yo creo que no hay color.
Tú me dices que tienes 56
años,
me habías dicho, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar esto?
Pues me imagino que hasta que nos jubilemos. Lo dejaremos cuando... Vamos, yo ya estoy muy cansada, ¿eh? Y me imagino que hasta que nos jubilemos, pero no sé si vamos a llegar a la jubilación.
A la crisis del campo, la crisis de este sector primario, hay que sumar la inflación, los márgenes apretados, la falta de relevo generacional y todo ello culminado con la sequía. Llueve menos que nunca.
Sí, mucho menos. Este año la primavera ha sido catastrófica aquí en Madrid, vamos, no sé el resto de España, pero aquí ha sido catastrófica. De hecho, sale al campo que la cebada mide una cuarta, no tiene grano, no ha hecho espiga, el trigo está perdido, se ha perdido. Sembramos en su día forraje para las ovejas como guisantes y alberjón, y eso ni lo hemos recogido, porque es que no vale. Todo lo que hemos tirado en el campo de abonos, arados, todo lo que conlleva las horas de trabajo, el combustible del tractor, todo eso se ha tirado porque no vamos a recoger nada. Es una ruina total. Pero mira, lo que pasa es que como no le quiere y es chiquitajo, no sé.
Es que normalmente no nacen tan pequeños.
Continúo recorriendo la granja con Marimar. La verdad es que impresiona porque es bastante grande. Parece increíble que lleven el peso de todo esto ellos dos. Ninguna de sus hijas quiere dedicarse al campo. Las dos han estudiado carreras y ponen rumbo a la ciudad. Es lo lógico, parece lo lógico, viendo las condiciones en las que este matrimonio intenta sacar su granja adelante. En los que se apoyan mucho son en sus dos empleados, ambos de Guinea Conakry. Cuando estamos hablando, aparece un camión de leche. Se saludan.
Buenos días.
Y continúo con Marimar la conversación en el establo exterior.
¿Y quién es este que ha venido ahora, el que venía en el camión?
Ese es el lechero, es el que nos recoge la leche.
¿Cuánta leche podéis producir más o menos en un mes?
En un mes estamos produciendo ahora mismo unos 27.000 litros.
¿Y a lo que os dedicáis principalmente con las ovejas es a la producción de leche?
A la producción de leche y también criamos el cordero, que le matamos de lechal.
¿Cuánto tiempo lleváis dedicándose a esto en la familia?
Pues toda la vida. Esto viene por parte de mi marido. Ya mis suegros y sus tíos se dedicaban a... tuvieron ovejas y mi marido ha seguido con el negocio familiar. 40 años.
¿Qué tipo de ovejas tenemos aquí y cuántas tienes?
Pues tenemos unas 800 ovejas y la raza es Asap, que es de origen israelita.
¿Y qué tiene de peculiar esa raza? ¿Por qué es buena? ¿Por qué habéis optado por esta?
Porque produce mucha leche. Es un animal que da mucha leche. La tenemos estabulada, nos sale al campo y lo que sí es que come mucho pienso. Y los precios de los piensos ahora están muy caros.
¿Cómo os afecta la sequía principalmente a vosotros?
Pues los costes de producción han subido muchísimo, cosa que la leche sí que ha subido un poco, pero no se ha equiparado lo mismo en precio del pienso con respecto a la subida de la leche. Este año no creemos que no va a haber paja, los precios están imposibles, hablan de 25 pesetas en el campo. No sé lo que va a pasar, pero la cosecha es mala, se está sacando muy poco. Y no sé lo que va a pasar, no sé el futuro que vamos a tener.
¿La sequía afecta entonces principalmente al precio de la paja, que es lo que le ponéis también a las ovejas?
Bueno, las ovejas, aparte de paja, también consumen cereal, maíz, alfalfa. La alfalfa está carísima igual, porque no sé si es por la sequía de que no dejan regar o porque la alfalfa está a unos precios intocables. Comen muchas cosas que nos afectan a través de no llover, pues no hay mucha producción y suben los precios. Al no haber cantidad, pues suben.
Me llama la atención que muchos corderos van pintados de rosa, llevan una marca en la cabeza o en la espalda.
Estamos de rosa porque los pincho del músculo blanco, que se dice, nada más nacen los pinchos, entonces para saber que los he pinchado. Y tengo el spray rosa, pero vamos, puede ser azul o verde. Porque cuando tenemos muchos...
Al fondo ya veo a su marido, José Pedro. Él es quien heredó el negocio de su padre. Ya te advierto que la conversación no es fácil, no es sencilla. Está cansado, no lo están pasando bien. Y es lógico, me cuenta que no hay relevo generacional, que la gente ya no se quiere dedicar al campo, porque no es rentable y porque no hay horario.
Empiezas por la mañana, llegas por la mañana y no sabes a qué hora te vas a ir. Ningún día. Si tienes un percance, una avería, si paren las ovejas, si una está de parto, tienes 50 historias para no saber a qué hora te puedes ir.
¿Cómo os afecta la sequía a vosotros en concreto?
Para mí, para las ovejas, en la cosecha, en el forraje, sobre todo en el forraje, puesto que el grano le pueden traer de fuera, pero el forraje hasta ahora nos abastecemos de lo que tenemos aquí.
¿Cuánto os ha podido subir el precio, entonces?
Pues te puedo decir que el año pasado la paja estaba... hablamos, aquí todavía seguimos con las pesetas, estaba en el campo a 5 pesetas a cargar en la tierra, y ahora mismo están hablando ya de 25 pesetas en el campo.
O sea, 5 veces más caro por culpa de la sequía.
Efectivamente, no hay, la gente especula, el que lo tiene encima lo guarda a ver si puede sacar más, y así vamos subsistiendo, y el día que no te salgan las cuentas, pues no hay más que coger y echarlas al matadero, no hay otra solución.
¿Habéis tenido que hacer eso? ¿Habéis tenido que sacrificar animales por no poder pagarlo o no habéis llegado a ese punto?
Yo hasta ahora no, pero vamos, sí que vas quitando todo lo que a lo mejor aguantabas un año más con la oveja y tal, la tenías otro mes, que va siendo ya un poco que ves que tal, la quitas.
¿Os sentís olvidados por parte de los políticos, de la administración?
Buah, sí, totalmente. Somos una... Nada, no somos nadie, somos nada. Somos una minoría una minoría que no tenemos fuerza de ningún tipo para imponer nuestros criterios o nuestra, bueno, para defender nuestros productos. No podemos, no tenemos fuerza.
¿Habéis recibido alguna ayuda por la sequía?
Pues yo hasta ahora no, que dicen que sí que van a dar, ¿eh? No sé, ahí tengo ahí unos WhatsApp, no me da tiempo ni leerlos. Tengo unos WhatsApp que dicen que van a venir, que van a dar dinero, que van a dar algo. No te puedo decir, ¿eh? No lo he visto.
Pero por ahora no, ¿no?
Por ahora no, hasta ahora no.
¿Y por la guerra de Ucrania, por la inflación y todo esto?
Tampoco.
O sea, ¿tú no la has recibido?
Yo no la he recibido.
¿Te da pena tener que cerrar o que esto se acabe, que no se pueda seguir con el campo, con esta forma de ganarse la vida?
Pues te voy a decir la verdad, es que no me da pena. Ojalá cerráramos todos. Tenemos que cerrar todos, que no quedara nada, que no quedara nadie. A ver qué pasaba. Eso es lo que creo, ¿eh? De verdad.
Porque crees que la sociedad tampoco es consciente de la importancia del campo igual.
Que va, nada, no, de dar mucho más valor. Yo estoy aquí en este pueblo y dan mucho más valor a un perro, a gente que pasa por aquí con los perros, a cualquier perro, que a la gente que estamos aquí trabajando. Sí.
Se te ve enfadado, ¿eh?
No, ya, es un poco, nada más que un poco. Si esto es así, si te interesa sigues y si no te quitas, o sea, no aquí no va a venir nadie a salvarte el culo de nada, ¿sabes? Y si te interesa sigues y si no te retiras y ya está, no hay más, no, ni se va a acabar el mundo ni va a pasar nada.
Dosier Remuiñán con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
Ahora cogemos el coche y seguimos recorriendo campos de tonos amarillentos, ni rastro del verde. Todos me cuentan que ha sido una primavera más seca de lo normal, la segunda más seca de la historia, y que eso incluso se nota en el paisaje. Así es como llego al campo de Luis. Estamos sobre lo que tendría que haber sido una gran plantación de garbanzos, pero está completamente seca. Y es que la sequía... El tema sobre el que ponemos el foco en el dossier de hoy, el agua y ese bien tan escaso, la sequía ya ahoga al 80% del campo.
Aquí no hay cosecha. Estos garbanzos, miren, todavía no los han cosechado, pero aquí no hay nada. Esto tenía que estar así de harto. Y fíjate, no hay nada más que hierba, porque prácticamente no ha nacido.
¿Y por qué? ¿Por qué no ha nacido?
Por la sequía. Con la sequía, a remate se han tirado 4 o 5 meses sin recibir agua y no, muchos no han nacido, otros han estropeado, ¿sabes? Y luego las últimas aguas que han venido luego en mayo es lo que lo ha rematado todo, ¿sabes? Porque las aguas cuando vienen a destiempo también hacen más daño que beneficio.
O sea, cuando son torrenciales y vienen fuera de época y vienen muy fuerte.
De época. Al venir fuera de época, muchos garbanzos han manchado. No es bueno.
Porque la sequía es mala, pero las lluvias a destiempo, si hablamos de determinados cultivos, pues son todavía peores. Me lo cuenta un hombre que lleva toda la vida en el campo. No tiene hijos, por lo que no tendrá relevo, pero trabaja cada día para tener la mejor jubilación posible. Estamos en Colmenar de Oreja, en la salida de este pueblo pequeño, en un punto intermedio entre Cuenca, Toledo y Madrid. Como te digo, estamos sobre lo que iba a ser una plantación de garbanzos y está completamente seca, ni rastro. Luis también produce ajo, pero ahí, en ese cultivo de ajo, también han entrado en pérdidas.
¿Cómo tendría que estar esto sobre lo que estamos ahora, esta tierra, esta fotografía? ¿Cómo tendría que ser si hubiese llovido lo que tiene que llover?
Nos tendría que llevar los garbanzos a la rodilla perfectamente y no se vería hierba.
¿Ha llovido menos que otros años? ¿Tú lo notas?
Ha llovido a destiempo. Había un periodo muy largo de sequía, largo me refiero desde prácticamente el mes de diciembre que estuvo lloviendo hasta el mes de mayo que no ha llovido nada, y hubo un invierno muy frío. Entonces ha unido una cosa con la otra.
Pues ha sido un poco la tormenta perfecta que ha sucedido todo. Ha llovido poco, tiempo largo de sequía y luego ha llovido a destiempo y muy fuerte. Esa lluvia no vale, ¿no?, la que hemos tenido.
No, no vale. No vale porque en muchos casos, por ejemplo, en el caso del cereal, ya ha venido muy tarde, incluso ha estropeado la paja. Ahora la paja está negra y el ganado tampoco la quiere. La sequía lo que produce es una escasez de producto y la ley de la oferta y la demanda te indica de que todo tiene que ir hacia arriba. Independientemente que por mucho que está subiendo hoy día, no estamos cubriendo costes, porque la cosecha es ridícula. Pero claro, llegamos a unos precios que tampoco el consumidor puede asumir el coste, pero es que no se cubre. Entonces es la problemática que hay principalmente en los secanos. En el cultivo yo me dedico, que es el ajo, pues a mediados de abril cerraron los canales, todavía no tenemos notificación de exactamente por qué fue, y prácticamente pues han reducido la cosecha un 40 o un 50%.
¿Eso a ti cuánto te repercute económicamente, la reducción de un 50% de la cosecha?
Entras en pérdidas directamente.
¿Cómo?
Entras en pérdida directamente.
O sea,
es independiente de luego ya del mercado caiga, si esté alto o bajo, porque nunca llevas unos márgenes tan elevados. El perderle el 50% de la cosecha es entrar en pérdidas.
O sea, tú este año has perdido dinero cosechando, o sea, con el ajo.
Sí, sí. Ahora mismo, mira, lo has visto, lo tenemos en los almacenes, pero ahí hay que venderlo. Y claro, falta mucha cosecha. Falta mucha cosecha, entonces eso duplica el precio de producción. Y el precio al doble no te lo pagan nunca.
¿A quién vendes ese ajo? ¿A quién va destinado?
Bueno, este ajo principalmente se vende en Mercamadrid. Y luego se vende a grandes distribuidores, no directamente por mi parte, que van a las grandes superficies. Luego se está exportando algo a Polonia. Este año pasado exportemos a Polonia y otros años ha exportado a Estados Unidos y a Alemania.
Los chinos son los que marcan el precio de vuestro ajo. ¿Por qué?
Porque dominan el 80% del mercado internacional. Entonces, cuando tienen mucha producción, pues ellos quieren venderla, por lo cual date cuenta que España somos el tercer país mundial en producción de ajo, ¿sabes? O sea, en ese 20% que queda prácticamente para todo el mundo, nosotros somos el tercero. Estamos dominando el 7%, el 8%.
Que contra el 80%
es nada, ridículo.
Luis me cuenta que está en desigualdad de condiciones. Considera que la Unión Europea les aprieta mucho. Hay productos fitosanitarios, por ejemplo, que están prohibidos aquí, pero que sí que se utilizan libremente en China. Ellos gastan menos en las cosechas y, claro, rompen el mercado. Lo venden más barato y así es imposible. Pero Luis no se rinde. Lleva toda la vida en esto y va a seguir adelante. Pero entiende que los jóvenes pues no se lancen a esto del campo.
Porque el campo es muy, digamos, el bolero a la hora de coger ingresos. No puedes soportar 2 o 3 años de pérdidas. Entonces, va el año que viene sequía. Si viene otra vez el año que viene sequía, no puedes estar soportando 2 o 3 años de pérdida. No tienes horarios. Es posible que esté lloviendo durante un mes y no tengas nada que hacer porque no puedes salir al campo, pero ahora mismo a 40 grados tienes que estar cosechando. Entonces la gente no lo quiere. Tienes que trabajar sábados, domingos, en época, y eso no se quiere. Los ingresos no son como en otros oficios. Eso deja de ser más complicado.
¿Qué pasa si vuelve el año que viene a haber una sequía como la de este?
Pues es posible que desaparezca más del 80% de lo que hay ahora mismo. Porque es que este año ha sido muy gordo, muy gorda. El año pasado ya venimos arrastrando algo desde el año pasado. Pero este año ya te da un poquito la puntilla, el año que viene lo se remate de todo.
Cuando hablas del 80%, ¿a qué te refieres?
Que es posible que desaparezcan el 80% de los agricultores.
Es duro, ¿eh? O sea, es una cifra alta.
Sí, porque a ver, hay, en el campo hay una problemática muy, muy grande. Y es que cada vez nos hacemos más viejos. Entonces, cuando uno tiene 30 años puede soportar muchas cosas. Cuando uno tiene 60, dice, yo ya no continúo, porque estás al límite ya de la jubilación. Entonces, no te da tiempo a continuar. Entonces, ya no inviertes. Es imposible invertir, porque ya no la vas a recoger nunca. Cuando uno tiene 30, puede tener otro pensamiento. Entonces, si se ve ahora mismo en los gráficos o en los datos que tienen los ministerios, se ve que el envejecimiento de la población agraria en las últimas dos décadas ha sido muy elevado. Entonces, prácticamente en Madrid, si no recuerdo mal, la media está en 65 años con 8 meses. La media. O sea, hay gente con 80 años trabajando.
Lo que me cuentan otros compañeros tuyos del sector primario, ganaderos, agricultores, es que no queréis, coincidís en algo, que es que no queréis ayudas, lo que queréis es poder trabajar dignamente, ¿no? Y que se respete vuestro trabajo y que se os pague como hay que pagarlo, que tengáis el rendimiento que hay que tener. ¿Tú estás también en ese pensamiento?
Sí, la paz ha hecho mucho más daño que beneficio. Porque la paz te viene desde gente que no lo está viviendo. Entonces, una decisión que se toma hoy, la estamos pagando dentro de 3 o 4 años. Porque son medidas que no son, por decir una manera, es un aborregamiento del sector. Te hacen vivir ya de una subvención, ¿sabes? Y es, bueno, pues a mantener, pero no. Es mucho mejor justamente vivir de tu trabajo. Esto tendría que valer su precio, la cebada su precio, los ajos su precio, cualquier cosa tendría que valer su precio.
¿Y no lo vale?
No lo vale nunca.
No lo vale nunca.
Dosier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
Sequía, el gran desafío de un bien escaso.
El agua. En el dosier de hoy estamos poniendo el foco en este tema y es que hay varios datos que impresionan. El año pasado fue el tercero más seco de nuestra historia, desde que hay registros. Y esta primavera, la segunda en la que menos ha llovido. Las sequías más fuertes se concentran en los últimos 20 años y luego está el calor, el aumento de la temperatura. El 2022 fue el año más caluroso de la historia de España. Pero es que el podio lo completan el 2020 y el 2017.
¿Está el cambio climático detrás del aumento de las temperaturas? ¿Es el culpable de la sequía? ¿Qué hay de realidad y qué hay de mito en todo esto?
Me cito en un campo con Fernando Valladares. Es investigador del CSIC y uno de los grandes expertos mundiales en cambio climático.
¿Llueve menos ahora que antes? Es difícil de percibirlo porque, claro, nos caen de pronto unas trombas que nos desconciertan, pero la estadística, la tendencia es que llueve gradualmente menos. Con grandes oscilaciones de año en año y con sobre todo las estaciones muy desdibujadas, hemos tenido un mes de abril, por ejemplo, que era como julio, y luego de repente en medio del verano pues te caen algunas trombas, pero sí, la tendencia es a que va lloviendo menos y además nos cunde menos el agua. No solo es la sequía climática o meteorológica, sino también es la escasez de agua, porque cuando cae el agua en verano, pues se evapora y cunde menos, y además estamos utilizando mucho agua, cada vez el consumo per cápita está aumentando, así que llueve algo menos y notamos todavía que el agua no da de sí. Hay quien puede decir que este verano está lloviendo, ¿no?, estas trombas de agua, pero la realidad es que esta manera de caer agua tan abrupta no es buena para la sequía, no es buena para los cultivos y no soluciona nada, ¿no? Y una de las explicaciones de por qué sucede esto es el bloqueo escandinavo. ¿Qué es esto? El bloqueo escandinavo es un término que una vez que se explica tiene toda la lógica del mundo. En la región de Escandinavia, en este verano, como ocurre de vez en cuando, de forma un poco anómala, se queda bloqueado, de ahí el término, un anticiclón, una célula de altas presiones. Esto, como sabemos bien en nuestros veranos, cuando hablamos del anticiclón de las Azores, ¿verdad? Cuando se te queda estabilizado un anticiclón, lo que tienes es tiempo seco y cálido, ¿no? Y con un gran sol que predomina día tras día. Lo que ocurre con este bloqueo escandinavo, estas altas presiones que se quedan confinadas en esa región, es que permiten que al sur de esta región escandinava se cuelen, por así decirlo, frentes que traen precipitación y que pueden provocar precipitaciones en el verano, que típicamente en nuestra región es un verano seco. Entonces estamos teniendo, por el efecto de este anticiclón, una entrada muy breve, muy puntual, de frentes con humedad que provocan unas precipitaciones que, como estabas diciendo, pues no cunden mucho, porque son precipitaciones intensas en un ambiente de mucho calor. Ese agua se evapora, mucha de ella, y por tanto nos sirve para rellenar los acuíferos, para rellenar los embalses, y simplemente en algunos casos alivia las temperaturas, pero en otros casos incluso genera sensación de bochorno.
Valladares es claro, llueve menos, y las grandes trombas de agua que se han visto en algunos momentos del verano no solucionan nada, es más, arruinan cosechas. Esto se explica con ese bloqueo escandinavo, esa expresión. La gran pregunta es:
¿está relacionada la sequía con el cambio climático?
La sequía, como las temperaturas, son manifestaciones de una acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que lo que hacen es retener energía del sol. En lugar de liberar toda la que liberábamos, pues nos vamos quedando con un poco más de lo que habitualmente se liberaba. Eso tiene una serie de consecuencias, altera muchas cosas. Indudablemente lo primero es la temperatura, pero luego, como efecto de esa temperatura acumulada, vamos teniendo alteraciones en los patrones de lluvias. Y las precipitaciones, que de por sí son muy variables, y más en la zona mediterránea, se hacen todavía más variables, más torrenciales, y en general tienden a disminuir, pero claro, en un marco de gran variabilidad. ¿Por qué cuando llueve cae de forma torrencial? Porque una atmósfera caliente almacena más agua.
Se habla mucho del calor, de que estamos otra vez ante uno de los veranos más calurosos. Pero claro, hay quien dice también que siempre el verano es caluroso en España, ¿no? Que no es noticia. ¿Qué dicen los datos?
Bueno, los datos son incontestables, la verdad. O sea, es verdad que en verano hace calor, sobre todo en los veranos mediterráneos, que se suman a que no hay precipitaciones, se sufre mucho del sol intenso de los meses de julio y agosto. Eso es así, ha sido siempre así, pero los valores, o sea, se siguen pulverizando récords de temperaturas máximas. Seguimos pulverizando récords de intensidad y duración de las olas de calor. Hemos tenido ya varios años que han empezado incluso antes del verano, que dan valores de auténtico récord, ¿no? Tanto los máximos como las noches tropicales, que no terminan de refrescar y que a muchas personas les suponen ya no una incomodidad, sino problemas de salud. Veamos el número de ingresos en hospital.
¿Madrid será Marrakech, entonces, a nivel climático, de temperatura?
Pues sí, en muchos aspectos, quizá la estacionalidad, la duración de los días, eso está marcado mucho por cuestiones geográficas, eso no se puede cambiar. Pero en cuanto a valores de temperatura en verano, en cuanto a niveles de, digamos, de percibir el clima, se hacen análogos como que en un par de décadas Marrakech estaría a la altura de Madrid aproximadamente, y Madrid sería el clima que tendrían en París. También son escenarios de simulación para que nos hagamos idea de en qué poco tiempo se van trasladando las condiciones climáticas desde el sur hacia el norte en el hemisferio norte.
Desertificación, ese término también que se está repitiendo bastante en los últimos años. ¿Cómo va a cambiar la fotografía de algunos lugares de España?
Bueno, la desertificación supone cruzar una línea de difícil retorno para los sistemas naturales. Cuando se pasa a un nivel de erosión, de pérdida de suelo, que normalmente está asociado tanto a una sobreexplotación como unas condiciones climáticas muy secas, se cruza un umbral que es muy difícil luego de revertir. Pues se está viendo en algunas zonas del Levante y del sur de España, pues con esas imágenes de suelos empobrecidos sobre los cuales es muy difícil tanto la agricultura como la propia regeneración de los ecosistemas.
Se pierde la vida, por así decirlo, ¿no?
Efectivamente, eso es la base.
De toda la conversación con Fernando Valladares, investigador del CSIC, hay un concepto que me llama especialmente la atención. Refugiados climáticos, que ya existen incluso en España. Gente a la que la sequía y el calor le obligan a desplazarse dentro de nuestro país. Lo hacen para poder vivir o para poder directamente ganarse la vida.
Sí, no somos muchas veces conscientes porque digamos que lo que más llama la atención son esos grandes movimientos de población, tanto del norte de África hacia Europa, en Centroamérica, por ejemplo, por las mismas razones, miles. Pero dentro de España, por gente, digamos, que llevaba mucho tiempo ya viviendo en determinados lugares, empiezan a tener que desplazarse. Desplazamientos dentro de un país, que son los desplazamientos más anónimos, porque cuando cruzas las fronteras de un país, no solo llamas la atención mediática, sino te puedes hacer eco de ayudas, sí que hay figuras de amparo, ¿no? Pero cuando el desplazamiento es dentro de un país, tienen que ser medidas nacionales que muchas veces no existen. Ocurren personas que están viviendo en zonas costeras y que la subida del nivel del mar, el deterioro de la línea de costa, les está obligando pues a cambiar su...
¿Está pasando esto ya?
Está pasando, claro. Es uno de los tantos procesos asociados con el cambio climático. Es muy difícil cuantificar cuántas personas, pero hay viviendas que ya no son seguras. Empiezan primero a notarse, digamos, los sótanos o los cimientos, pero luego hay casas que empiezan a ser abandonadas. La producción, la pesca, en algunos sitios se está viendo alterada, y son personas que tienen que reconvertir su modo de vida y trasladarse a otros lados. Los incendios, por ejemplo, de sexta generación o simplemente incendios muy intensos, y las temperaturas. Hay personas que no pueden soportar tantos meses de calor y se están yendo de las zonas más calurosas de España.
Pero hay quien podría decir, en España las sequías siempre han existido. Somos un país mediterráneo, del sur de Europa, que siempre ha vivido periodos de sequía y periodos de falta de agua, ¿no?
Bueno, efectivamente, esa es la región climática en la que siempre hemos estado, que también se ha caracterizado por una variabilidad en las precipitaciones, una variabilidad en el clima. Pero todo eso se ve amplificado tremendamente por el cambio climático. Y lo que vamos viendo es que la sequía cada vez la vamos notando antes en el año. Este año hemos tenido sequía en el mes de marzo. Es verdad que se acumulaba de un año 2022 muy seco, que dejó pocas reservas tanto en los embalses como en los sistemas naturales. Luego muy poca nieve, lo cual hace que, en fin, la provisión a partir de los deshielos y la nieve acumulada en las montañas, pues este año prácticamente ha sido simbólica en muchas zonas, con lo cual nos va rodeando un escenario que es verdad más seco, más difícil, y por otro lado no olvidemos la otra parte de la ecuación, que es que somos más gente y consumimos más.
O sea que, por resumir, la clave para la sequía es que llueva cuando tiene que llover y que nieve, y para que sea esa reserva que tenemos ahí en la montaña.
Tal cual, eso es lo ideal. O sea, dentro de que siempre andaremos con el agua justa, por la región en la que vivimos, las dos cosas así que podemos hacer es luchar de alguna manera contra la escasez, y ahí podemos jugar con un uso más eficiente y más sensato del agua, y luego a medio largo plazo mitigar el cambio climático, que en el fondo es lo que está trastornando los patrones, y en la región en la que estamos se traduce, entre otras cosas, no solo en olas de calor, sino en menos agua y en un agua menos útil.
Muchas gracias, Fernando Valladares, experto del CSIC, uno de las personas que más sabe sobre cambio climático. Ya te quedas por el campo, que a ti te gusta, ¿no?
Exacto, a mí me encanta. Aunque esté muy seco, yo disfruto, como creo que mucha gente, es este reencuentro con la naturaleza. Gracias a vosotros.
Sequía, el gran desafío de un bien escaso.
Es el tema en el que hemos puesto el foco en el dossier de hoy, porque la primavera de este 2023 ha sido la segunda más seca de la historia de España. Y el año pasado, el 2022, fue el más caluroso. El principal afectado, el campo, el sector primario. José Pedro estaba enfadado, y con razón. Es ganadero, tiene una granja de ovejas y las cuentas no le salen.
Pues te voy a decir la verdad, que no me da pena. Ojalá cerráramos todos. Tenemos que cerrar todos, que no quedara nada, que no quedara nadie. A ver qué pasaba. Si esto es así, si te interesa sigues y si no te quitas. O sea, no aquí no va a venir nadie a salvarte el culo de nada. O sea, y si te interesa sigues y si no te retiras y ya está, no hay más. No, ni se va a acabar el mundo ni va a pasar nada.
El de José Pedro es el mismo enfado con el que Carles cogió su tractor en Tarragona y se plantó en Madrid, conduciendo. Lo hizo para protestar en la capital. Exigían medidas para luchar contra los efectos de la sequía.
Nos sentimos menstenidos, menstingut en catalá. Somos un sector estratégico que trabajamos, no estamos subsidiados. Y hoy aquí decimos, no estamos viniendo a pedir más subsidios. Estamos pidiendo que somos un sector estratégico y el año que viene queremos volver a sembrar, queremos volver a podar los árboles, queremos volver a estar allí.
Y no te voy a engañar. Me quedo preocupado con la radiografía que hacía el profesor Fernando Valladares. uno de los mayores expertos mundiales en cambio climático. Él asegura que la sequía, el calor y el cambio climático están directamente relacionados.
Y los años que vienen en España pues serán peores.
Es difícil de percibirlo porque, claro, nos caen de pronto unas trombas que nos desconciertan, pero la estadística, la tendencia es que llueve gradualmente menos. Seguimos pulverizando récords de intensidad y duración de las olas de calor. Siempre ha habido propensión a unas ciertas olas de calor en verano, pero ahora no solo empiezan antes y acaban más tarde, porque a veces se extiende ya más allá del verano de San Juan, de San Miguel, hasta el mes de octubre incluso, sino que dan valores de auténtico récord, ¿no?
Dosier Remuñán, con Israel Remuñán.
COPE, estar informado.